Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este martes 23 de agosto de 2022. Amplio respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández tras el pedido de proscripción que realizó la Fiscalía. El fiscal Diego Luciani pidió en el final de su alegato la pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El presidente Alberto Fernández expresó su solidaridad con la expresidenta y compartió en sus redes de internet el comunicado oficial del gobierno en el que se condena la persecución judicial y mediática contra ella. El ministro de Economía, Sergio Massa, compartió el mensaje del presidente y agregó que el pedido del fiscal significa un peligroso antecedente para la política, ya que es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cristina Fernández criticó que le hayan rechazado el pedido de ampliación de indagatoria y aseguró que eso confirma que no está ante un tribunal de la Constitución Nacional, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Anoche hubo manifestación de apoyo a la vicepresidenta frente a su casa en Buenos Aires, donde también se concentraron grupos en su contra. La policía de la ciudad reprimió con gases al sector kirchnerista. Vamos a escuchar testimonios recogidos en el lugar por la FM Reconquista para nuestro noticiero.
¿Por qué estás acá?
Porque amo a Cristina.
¿Por qué estás acá?
Y venimos acá a darle el apoyo a Cristina, que no se sienta sola.
Mi nombre es Alfredo, tengo 59 años, soy maestro y en los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina, mi mujer es maestra y durante esos 12 años nosotros dejamos de alquilar porque pudimos comprar un departamento. Teníamos un Falcon modelo 81 y pudimos comprar una Kangoo 2010. Nos pudimos ir de vacaciones en enero y nos podíamos ir de vacaciones en julio, en los inviernos. Y nuestros dos hijos pudieron crecer bien y estudiar en escuela pública. Tuvimos los 12 años más felices de nuestra vida. Ningún amigo ni ningún pariente estuvo desocupado. Y todo eso se lo debemos a Cristina. Y por eso estoy acá, bancando los trapos con Cristina.
Es una afrenta lo que están haciendo con Cristina. Nuestros mejores 12 años de millones de personas fueron con Néstor y Cristina. Y por eso estamos viniendo a bancar a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vine en auto, un auto que compré en la década ganada. Así que vine autoconvocada, obviamente, porque Cristina es nuestro reaseguro de que la ampliación de derechos va a seguir y de que una patria grande es posible. No quieren personas que aseguren derechos para las mayorías. Es en toda la patria grande, no solo aquí.
¿Por qué venís?
Porque me indigna la persecución política que hacen con Cristina. El manejo judicial en contra de ella, macrista, vendido y en contra del pueblo. Y porque Cristina es nuestra líder, es la mejor presidenta que tuvimos y tenemos mucha esperanza en ella, y es la líder más grande, más clara, que nos da ejemplo de todo.
Voces de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández anoche y en la madrugada frente a su casa. Recordemos que el fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal, Rodrigo Jiménez Uriburu, jugaban al fútbol en la casa de Mauricio Macri junto a dirigentes de Juntos por el Cambio. Además, el otro fiscal, Sergio Mola, tenía visitas a la Casa Rosada en la presidencia de Macri, y otro de los jueces, Jorge Gorini, se reunía con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. La vicepresidenta Cristina Fernández anunció que volverá a expresarse hoy a las 11 de la mañana por sus redes digitales para demostrar, dijo, por qué le prohíben hablar en el juicio. En Chubut se vivió una jornada de homenaje a los presos políticos fusilados en la masacre de Trelew hace 50 años. Por la tarde se realizó una movilización que finalizó en el viejo aeropuerto de Trelew, donde los militantes de las organizaciones revolucionarias debieron entregarse a las fuerzas represivas tras fugarse del penal de Rawson en 1972.
Cada 22 de agosto, el pueblo de Trelew y Argentina trae al presente la memoria de aquellos que desde la práctica fueron consecuentes con sus discursos, que pusieron el cuerpo hasta las últimas consecuencias. Quienes habitamos este presente tenemos la responsabilidad de recuperar sus experiencias y comprenderlas como parte de nuestra propia historia, al mismo tiempo que construimos las herramientas que nos permitan transformar la sociedad de pobreza, saqueo y explotación de personas y naturaleza en la que vivimos. Una de nuestras tareas es reivindicar a cada compañero caído, a cada compañera caída en la lucha por el socialismo. Reivindicar desde la acción, desde la resistencia activa, desde la no resignación, desde la convicción de vencer, es nuestra tarea histórica.
Y más temprano, en el mismo lugar, el viejo aeropuerto, hoy Centro Cultural de la Memoria, había sido el primero de los actos por los 50 años de la masacre de Trelew. Allí, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, leyó un poema escrito por su hijo Alejandro, desaparecido en 1975. Vamos a escuchar el registro de nuestro compañero André Núñez, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, presente en Trelew.
Y dice así, Alejandro: Trelew no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo está armando. Estos gritos que sientes no son de llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando, estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios. Trelew, revolucionario, no ha sido aplastado. Trelew, compañero, no ha sido olvidado. Trelew, hasta la victoria siempre. El pueblo está gritando.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El salario mínimo vital y móvil subirá un 21% en tres cuotas hasta noviembre. Así se definió en la reunión del Consejo del Salario con el acuerdo del gobierno, las cámaras empresarias y la CGT. La CTA de los trabajadores se abstuvo y la CTA autónoma votó en contra. En septiembre, entonces, el salario mínimo pasará de los actuales 47.850 pesos a 51.200. En octubre subirá a 54.550 y en noviembre pasará a 57.900 pesos. En noviembre se hará una nueva revisión, con el 45% de aumento fijado en marzo más el 21% fijado ayer, se suma un 66%, aunque desde los sindicatos prevén que la inflación anual no será menor al 80%. Vamos ahora a Formosa, porque allí hubo marcha de organizaciones sociales con apoyo de docentes que esta semana volverán al paro. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Nuevamente las organizaciones sociales salieron a las calles de Formosa para reclamar el envío de mercaderías, el rechazo de las auditorías a los beneficios sociales y exigiendo al Consejo Nacional del Salario que tenga en cuenta los puntos inflacionarios, ya que en esta movilización también se sumaron gremios docentes como docentes autoconvocados. Dialogamos con la referente del mismo, Mirka Fernández, y esto nos decía.
Voy acompañando a las organizaciones sociales. Esta movilización surgió en un fin de semana, el Consejo del Salario adelantó su reunión. Es importante saber por qué estamos acá y quién es el Consejo, quiénes son el Consejo del Salario. Son los grandes empresarios, dirigentes que no solo ponen el valor, el precio de los productos en el mercado, sino también dicen cuánto debemos ganar. Por eso es importante ganar la calle, marcar la cancha de alguna manera nosotros los trabajadores, los pobres, para marcar cierta presión y que lo que se decida, digamos, o por lo menos tengan un poquito de presión encima para mejorar el salario, digamos.
Además, también confirmó un nuevo paro docente.
Nosotros entendemos que nosotros debemos ganar la calle. De hecho, nosotros este fin de semana, la semana pasada estuvimos de consulta y el fin de semana estuvimos en asamblea y nuevamente se definió 24 horas de paro docente con movilización nuevamente desde Plaza de Mayo, desde Plaza San Martín, perdón, el viernes a las 9 de la mañana. Tengo entendido, la semana pasada presentó una nota pidiendo recomposición salarial al gobierno. Creo que coincidimos con ellos en el análisis y en los reclamos, digamos, así que creo que es el momento de empezar a comprometerse y ponerle, digamos, también el pie en la calle por sus afiliados.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Y ahora vamos a San Juan, porque allí familias que perdieron sus viviendas en el último terremoto quieren ser recibidas por el gobernador Sergio Uñac ante la falta de respuesta de sus funcionarios. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza.
Vecinos de la localidad del Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, que fueron convocados para una audiencia donde tratarían de darle solución al problema habitacional que vienen arrastrando desde el terremoto del 18 de enero del 2021, nuevamente fueron cancelados. Y así nos lo expresaba Javier Ruiz, uno de los voceros de los vecinos.
Y acá nuevamente sabiendo, porque sinceramente nos vamos mal, digamos, y vamos a llegar y a darle noticias malas, sinceramente, a las demás familias que han quedado en el Quim. Sinceramente, en el IPB no los quisieron atender hoy día. Y bueno, peleando, conseguimos una nueva audiencia, pero para el 2 de septiembre, y bueno, con las personas que hemos hablando, decidimos venir a la Casa de Gobierno, porque anteriormente, cuando hicimos la marcha en el Centro Cívico, presenté un petitorio acá en Casa de Gobierno, hemos venido, nos han atendido, por decir que nos han atendido, pero el petitorio no está, no se ve que se lo ha llevado el viento, sonda de ayer, no sé qué ha pasado, y se lo han llevado. Y bueno, y ahora no tenemos ningún comprobante, por decirte acá en Casa de Gobierno, que vamos a tener que volver a juntar a todas las familias, volver a escribir el nombre de ellos, el número de documento, como yo no tenía, para hacerle un petitorio nuevo, para presentarlo, a ver si podemos llegar a conseguir una audiencia con el gobernador.
Son 45 familias que se autodenominan Vecinos Unidos por una Vivienda, quienes hace más de un año y medio están reclamando. Y van a llegar este próximo 2 de septiembre, pero esta vez, según lo expresado, no volverán sin una respuesta concreta.
Ya, esto es, somos los títeres, porque nos tienen de un lado para el otro, nadie nos da solución, seguimos iguales. Hay familias que ayer con el viento sonda, después con el sur, se les ha volado el techo. Los módulos se han roto. Yo no sé qué está esperando este gobierno, sinceramente. Que haya una muerte, no sé qué sinceramente están esperando, porque esto ya lo tuvieron arreglado hace meses, y no seguir todavía como estamos haciendo problemas por el chiste. Yo creo que la medida que vamos a tomar, vamos a movilizarlo acá ese gobierno, y creo que nos vamos a quedar, digamos, hasta que no nos den una solución ya definitiva, porque no podemos andar de un lado para el otro, que sí, que te atiendo, que no te atiendo, porque ya en el municipio, sinceramente, ya no vamos a ir a perder tiempo, porque Armando ya no es a tiempo.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 23 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.
Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra segunda edición de este martes 23 de agosto de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández reiteró que la sentencia en su contra ya está escrita. Lo hizo esta mañana en un mensaje en directo a través de sus redes de internet para responder las acusaciones de la Fiscalía luego de que el tribunal le negara la posibilidad de hacerlo en el juicio. La expresidenta repitió que no hay pruebas en su contra. Repasó las declaraciones de los testigos de la Fiscalía que reconocieron en el juicio no haber encontrado irregularidades y afirmó que los fiscales siguen un guión. Escuchemos parte de lo que decía.
Empezó el juicio y se iba a comprobar que Lázaro Báez, o sea, Cristina, en el discurso de los fiscales, no se había hecho absolutamente nada y por lo tanto había sido una estafa monumental. Yo quiero leer algunos de los testimonios nada más, muy poquitos porque no quiero cansarlos ni aburrirlos. Por ejemplo, el de Laura Indie. La intimidaron y se vio obligada a firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se le habían pagado las obras y no se les debía nada. Reitero, comillas, les soy sincera, no corroboré nada y firmé. David Bamondes, otro testigo propuesto por la Fiscalía, siempre se adecuó, esto es textual, encomillado, siempre se adecuó y se redeterminó a todas las empresas por igual. Nunca hubo una intención de que haya algún sobreprecio. Nos basábamos siempre en los números del INDEC. El interventor de Vialidad Santa Cruz, puesto por Iguacel, declaró, comillas, me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios. Textual, había muchas noticias en los medios, pero no encontré ninguna situación anómala. Cierro comillas.
Y al cierre de esta edición de Informativo Farco, la vicepresidenta Cristina Fernández continuaba transmitiendo en directo desde el Senado Nacional. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, criticó a la justicia federal por la falta de resultados para encontrar a los responsables de los incendios en las islas del Paraná. El funcionario nacional fue entrevistado por Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Este es el informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Continúan los focos de incendio en las islas del Delta del Paraná. Este lunes el humo se sintió fuerte en Rosario y por las condiciones meteorológicas se estima que los rosarinos convivirán con el humo por lo menos hasta el jueves. En los últimos días el humo llegó a Capital Federal y desde el gobierno nacional se anunciaron medidas. El presidente Alberto Fernández dispuso el envío de las Fuerzas Armadas para colaborar con el combate del fuego. En declaraciones a Aire Libre, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, destacó el anuncio, aunque señaló que la coordinación de los operativos en el lugar seguirá en manos del Plan Nacional del Manejo del Fuego.
Las Fuerzas Armadas, por supuesto, son hoy una ayuda muy importante como apoyo, como sostén para acompañar en la logística, pero la expertise y el conocimiento referido al combate de los incendios forestales radica en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. De todos modos, habría que aclarar que ya veníamos trabajando con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad. De hecho, algunos de los medios aéreos que operamos desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego habían sido provistos ya hace unos días por las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si bien el anuncio es importante porque revela la vocación y el compromiso del presidente de la Nación de sumar todos los recursos necesarios para enfrentar esta crisis, también es cierto que es un trabajo que desde todos los sectores del Estado Nacional venimos realizando desde hace mucho tiempo.
El funcionario también brindó detalles de la ampliación de la denuncia en la Justicia Federal, donde se aportaron las pruebas sobre el lugar donde se iniciaron cada uno de los focos de incendio. Cruzando esos registros con los datos catastrales, deberían identificarse quiénes son los dueños de los campos incendiados. Sin embargo, hasta el momento no ven demasiados avances en las causas.
Ya hace dos años, más de dos años, que el Ministerio de Ambiente se presentó como querellante en una causa, realizó denuncias, ahora ampliamos las denuncias, entregamos pruebas y no vemos el resultado eficaz por parte de la justicia, fundamentalmente en lo que hace a disuadir. Es decir, si yo veo que prender fuego trae consecuencias, lo voy a pensar dos veces. Si verifico que quienes prenden fuego sistemáticamente desde hace al menos tres años no pagan ninguna consecuencia por ello, lo más probable es que siga haciéndolo sin reparar en esas consecuencias.
Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.
Síguenos en Twitter @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy porque allí, como en otros lugares del país, hubo marcha de organizaciones sociales para velar al salario. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, Pepe, compañeros? Muy buenos días. Un reclamo poco visto se vio en la jornada de ayer en la provincia de Jujuy. Organizaciones sociales, cooperativistas y precarizados marcharon por las calles de la ciudad como un cortejo fúnebre, asegurando que murió el salario mínimo vital y móvil. Sebastián Domínguez, del FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, explicó el porqué de este reclamo y por la manera que se hizo.
Estamos aquí sepultando al salario mínimo vital y móvil porque entendemos que el salario mínimo vital y móvil, que está en 47.000 pesos, no llega ni siquiera a la canasta básica alimentaria de indigencia, que es de 49.000 pesos, y una canasta básica total 111.000 pesos. Eso significa que en una familia donde los dos padres trabajen y de manera formal, algo muy muy difícil en Argentina y sobre todo en Jujuy, no llegan a la línea de pobreza. Eso es desgraciadamente la defunción del salario mínimo vital y móvil. Bueno, eso es lo que ha motivado esta actividad.
La inflación, bajos salarios, pobreza, llevaron a realizar esta marcha y que fue apoyada por otras organizaciones.
Hemos tenido mucha participación, hemos podido además presentar nuestros reclamos. Nosotros estamos reclamando que el salario mínimo vital y móvil sea acorde a la inflación. Estamos reclamando también la quita del 21% del IVA a los bienes de la canasta básica alimentaria, con lo cual podríamos rescatar, no de la pobreza, al menos de la indigencia, a millones de argentinos y argentinas. Y estamos reclamando la aplicación de la ley de abastecimiento. Hay una serie de leyes que existen, que están, que se pueden aplicar respecto de aquellos que hacen desabastecimiento, de los acaparadores y de los acumuladores, y no se están aplicando.
Reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro, en Jujuy.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí hubo movilización con reclamos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la muerte de una niña de 11 años en una escuela pública. Nos informa nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica.
Hola Pepe, desde Radio Gráfica saludamos a todas las emisoras conectadas con el informativo Farco. Este lunes 22 de agosto se realizó una caravana educativa por las niñeces dignas. Desde la escuela 11 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, donde asistía la alumna de 11 años que murió el 15 de agosto, se movilizó hasta la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios. Se expuso que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es responsable por el abandono que padecen los barrios del sur porteño, donde el acceso a la salud parece un privilegio. Y se exclamó: no queremos perder más niñes por desidia estatal. Consultada por Radio Gráfica durante la caravana, esto es decía Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, UTCTERA.
Estamos acá acompañando a la comunidad educativa en el reclamo muy, muy sentido para que haya políticas públicas para la infancia, para que las políticas públicas acompañen en la escuela, en las necesidades que identifica, y para que la sociedad tome conciencia que la escuela sola no puede y que la infancia no puede esperar. Que cuando se identifica un niño o una niña que tiene alguna vicisitud, algún problema en particular, se debe construir una respuesta desde el Estado en forma inmediata para resolverlo y para evitar que pase lo que pasó, que es el fallecimiento de una niña por falta de atención, porque no llegó a la ambulancia o porque no se escucharon las alertas, los avisos que se dieron oportunamente. A mí me parece que el jefe de gobierno tendría que estar preocupado porque las políticas públicas que él mismo desmanteló tienen estas consecuencias arrasadoras sobre la población infantil.
de la marcha convocada por la comunidad educativa Villa 21-24 Zabaleta participaron vecinos, vecinas, estudiantes, docentes y gremios de la ciudad. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3 desde la ciudad de Buenos Aires.
Organizaciones indígenas hicieron sus aportes a la Defensoría del Público para el tratamiento mediático de temas relacionados con los pueblos originarios. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde la radio comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. La Defensoría del Público elaboró junto a comunicadores indígenas recomendaciones para el tratamiento mediático de los asuntos indígenas. El jueves 18 y viernes 19 de agosto se llevó a cabo el diálogo intercultural de la Defensoría del Público con las organizaciones indígenas del país para que en conjunto elaboraran las recomendaciones con perspectivas indígenas en asuntos que los involucra y afecta. Esto tuvo lugar en el edificio del Archivo de la Memoria del Centro Cultural de la Memoria y de Derechos Humanos ex-EXMA, Buenos Aires. Comenzó recibiendo a los distintos comunicadores la periodista de radio y televisión, escritora y actual presidenta de la Defensoría del Público, Miriam Lewis, quien en una nota brindada para La Redota expresó su preocupación por el tratamiento de los asuntos indígenas por su criminalización e invisibilización.
Estamos aquí en un lugar muy significativo, que era un centro clandestino de detención, en este caso para promover un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Y estamos viendo desde los medios de comunicación cómo muchas veces se estigmatiza, se criminaliza a los pueblos originarios, se los percibe, se los construye como amenaza, como un enemigo público. Y consideramos que esto es muy preocupante porque en algunas zonas del país esto ha tenido como consecuencia derramamiento de sangre. Hablamos de Santiago Maldonado, hablamos de Rafael Nahuel, hablamos de Elías Garay y hablamos de muchos estallidos de violencia animados por el prejuicio en otras zonas del país. Yo creo que la construcción de recomendaciones para los medios de comunicación sobre cómo abordar la cuestión de los pueblos originarios, los conflictos, los reclamos de legítimos derechos, incluso constitucionales, son fundamentales.
Asimismo, resaltó Miriam la importancia del ejercicio de la participación en la redacción de estas recomendaciones.
Y para cerrar estas recomendaciones, que en general son 10, 12 reglas que les acercamos como herramienta a los medios, la participación de los representantes y las representantes de los pueblos originarios de todo el país es fundamental.
Las organizaciones que participaron fueron Matria, Ompía, Calla, Enotpo, Consejo Plurinacional Indígena, Moelt y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil de Radio Comunitaria e Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy martes 23 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.